Claro. Inicia en este momento.
Colombia.
Claro, claro, si abrimos el micrófono. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es viernes, cierre de semana. Hablando Claro y, por supuesto, el otro tema de la semana, junto con el avance a discusión en plenario de la próxima semana del proyecto de empleo público, es el tema de la demanda que los tres seleccionados nacionales interpusieron contra dos representantes de la Federación de Fútbol. Los antecedentes los conoce, creo, que todo el mundo. Y si hay una razón por la cual decidimos involucrarnos en un tema que no es de la competencia directa de esta ventana de opinión, es porque tiene implicaciones que van mucho más allá de lo futbolístico. Y por eso invitamos hoy a nuestros muy buenos amigos, don Carlos Sandoval, comunicador, además un estudioso del tema, y a Juan José Echeverría, un seguidor también asiduo del tema y que es abogado, y nos ayudarán a contextualizar lo que en la convivencia este caso constituye. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Vilma. Buenos días a todas, a todos los que están siempre con nosotros. A don Juan José, felicidades. Hoy día hoy es 19 de marzo.
Hoy es día de San José. Hoy es día de José. Día a todos, claro, los... yo como le digo macho, claro, se me olvida que es el día de Juan José.
Felicidades a todos los Josés, de primero, de segundo apellido, de segundo nombre, de tercer nombre, muchos lo tienen por ahí. Felicitaciones. Y bueno, como futbolista, aquí yo contento de que vamos a hablar de fútbol, Vilma. No.
Bueno, como futbolista, perdón, como aficionado, perdón, don Álvaro. No. Usted como futbolista, verdad, escribe muy bien.
De verdad,
futbolista
creo, retirado. Ay, que no, sí. Es que no me vieron allá. Lo que está clarísimo es que el fútbol es mucho más que un juego, es mucho más que un deporte, es un fenómeno social, esto está clarísimo, esto lleva, es una industria, mueve mucho dinero, mueve el ánimo de un país, y como decíamos en la invitación, si no recordemos aquella mitad del 2014, todos tan contentos, o todos, o casi todos tan contentos por lo que estaba haciendo el equipo de fútbol que representaba a Costa Rica en el Brasil, en el Mundial, entonces, por eso hay que verlo con este lente, y por supuesto, porque hay, si hay poder en juego, es también una expresión política en el fútbol, y ahora con la judicialización, que ya hemos visto que se ve también en otros ámbitos de la política, ahora en el fútbol también, entonces pues conviene poner la mirada ahí. Y además, perdón, Vilma, aguacerote ayer, aguacero en
cosa rara, cosa rara,
entonces
sí,
ya,
cosa rara, porque de verdad que ánimo. Uno dice, pero qué pasó con la transición de abril, si estamos en marzo, no hemos llegado a Semana Santa todavía y se adelanta la transición. Además dicen que para hoy también, así que ayer, que nos cogió desprevenidos a todos, yo me estaba muriendo de frío en Rancho Redondo a las 2 de la tarde. Ciertamente hay que empezar a buscarlas, desempolvar las sombrillas y alguna capita. Don Juan José Echeverría, buenos días.
Hola, Vilma, Álvaro, Carlos, un saludo a todas las amigas y amigos del programa. Gracias a Álvaro por el saludo, por el día de San José, y por supuesto un saludo también a todos los tocayos que nos escuchan.
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Vilma, Álvaro y Juan José. Feliz día. Y muy buenos días a las personas que amablemente nos escuchan esta mañana de viernes 19 de marzo.
Usted sabe que yo asisto, digamos, a la conformación de la agenda con Álvaro. Y en este caso en particular, bueno, muchas veces a uno las noticias no le parecen especialmente alentadoras. Pero en este caso en particular me parece muy desalentador. Me parece desalentador porque por años venimos insistiendo en el tema de dificultad de entendimiento que tenemos en la sociedad costarricense para resolver nuestras diferencias de criterio, el tema creciente cada vez más de la judicialización de los desacuerdos, ¿verdad? Donde siempre, indefectiblemente, y por eso aquí está Juan José, para que represente a los abogados y pueda hacer descargo de las cosas que vayamos a decir, donde siempre ganan los abogados y casi siempre pierden los demás, porque aún los que ganan terminan perdiendo mucho, el tejido y la convivencia. Y Carlos, yo quisiera un acercamiento, porque Carlos, desde su énfasis profesional, además escribió un libro maravilloso que yo siempre recomiendo, que se llama Fuera de Juego, que me ha enseñado sobre la formación de las identidades y las masculinidades alrededor del fútbol, nos permite también enfocar este que es particularmente un tema de caballeros, este que estamos viendo en la judicialización.
Sí, como decía Vilma, el fútbol es central en la sociedad, ¿verdad? Tiene una capacidad convocatoria que posiblemente muy pocas actividades tienen, ¿verdad? Decir que en paralelo a este juicio hay otro juicio muy importante contra don Johnny Araya, don Celso Gamboa,
que ha perdido total importancia.
Sí, claro, quedó. Nada más que nos sirva como punto de comparación, ¿verdad? Sí. El fútbol además podría ser una cancha para pensar la sociedad, ¿verdad? En este mismo micrófono, Parmenio Medina decía todos los domingos que el fútbol es un asunto de cabeza, ¿verdad? Estamos por cumplir 21 años de su asesinato, ahora en julio se cumplirán, y yo pienso que de este juicio podríamos aprender cuáles podrían ser las alternativas a esta polarización que está a la base de la judicialización. Es decir, ¿por qué nos está costando llegar a acuerdos? ¿Por qué nos está costando tanto discrepar? Porque la premisa tendría que ser que en algunos temas vamos a discrepar, pero no por ello todo se tiene que tensar tanto. A mí me parece que esta escena del fútbol debería ser un punto de reflexión de sociedad y no solo de fútbol.
Sí, yo creo que de hecho es lo que nos anima a conversar del tema. Cada vez más terminamos enfrascados en batallas judiciales, ¿verdad? Por lo que me dijo, por lo que no me dijo, por lo que me quedó debiendo, por lo que debería haberme pagado, porque yo esperaba otra cosa de lo que en principio acordamos. Pero este se trata de un asunto de relaciones interpersonales, ¿verdad? El acuerdo contractual va en términos de las relaciones interpersonales y de los objetivos que se impone un equipo, un colectivo, de cara a una actividad deportiva. Entonces, digamos que es un contrato, pero un contrato de distinta naturaleza, ¿verdad?, a un asunto meramente pecuniario, aunque termina siendo un asunto de pesos con gente de muchos intereses en ello involucrada. Hay que decir también que este juicio se produce en el marco, digamos, de lo que ha sucedido con el señor Eduardo Lee, que deviene en un testigo del proceso, de este proceso en particular, y eso pues evidentemente genera muchísimas suspicacias y cuestiones sobre la mesa. Pero a mí me gustaría entender por qué los abogados quieren que todo sea un juicio, por qué siempre quieren que sea un juicio, por qué no tienen la mesura y la contención de señalarle a sus potenciales clientes cuándo sí y cuándo no, porque pareciera absurdo haber llegado a este nivel, aun cuando ello, como dice Carlos, sea un espejo de la sociedad.
Hace como 40 años, cuando empecé a estudiar derecho, en las primeras lecciones que recibíamos nos decían que el derecho era una ciencia social que procuraba regular las relaciones entre las personas para la mejor convivencia, pero que también tenía la capacidad de generar los mecanismos para que cuando esa buena convivencia no se daba, se pudiera resolver o sancionar conforme la misma ley establecía. Me parece que efectivamente los abogados, y tengo que hablarlo en primera persona, tenemos una gran cantidad de responsabilidad en el abuso del derecho, que incluso es uno de los problemas principales de la mora judicial, y el ordenamiento jurídico costarricense ha fallado en regular adecuadamente esta práctica impropia, indebida, del abuso del derecho. Existían antes algunas normas y disposiciones legales que de una u otra forma limitaban, por ejemplo, lo que se llamaba el afianzamiento de costas, en donde si usted iba a litigar tenía que cubrir desde un inicio los costos que ese proceso iba a tener, pero eso se eliminó porque la Sala Constitucional consideró que eso era ponerle precio a la justicia. Entonces, hoy día cualquiera puede demandar a cualquiera por cualquier tema, independientemente de lo que eso signifique, y no va a tener realmente una sanción, porque aunque exista una condena en costas, esa condena es un saludo a la bandera.
No cubre, digamos, los recursos públicos que hay puestos ahí para ese juicio.
Bueno, en realidad las costas eran las costas de los abogados, porque la administración de justicia es parte de un servicio público que el Estado tiene que dar y que se financia con los impuestos. O sea, no se le paga a el juez, no se le paga. Antes se pagaba un timbre fiscal, que eso también se eliminó. Pero por lo menos existía antes que si yo demandaba a alguien y yo perdía, tenía que pagar los honorarios de los dos abogados. Ahora ni eso. Entonces, es muy fácil demandar porque no tengo sanción, ¿verdad? Entonces, eso ha permitido que abogados que lo que les gusta es generar conflicto o atrasar o enredar, han encontrado pues un terreno fértil para poder hacer esto con muchísimo mayor libertad. En el caso concreto, a mí me parece que los abogados efectivamente mal asesoraron a sus clientes, porque realmente el caso no daba para tanto como para presentar una demanda, y era probable o era predecible que pudiera complicarse la tramitación del proceso e incluso que se les revirtiera como está pasando. En concreto, porque a propósito de todo este manejo que ha habido desde el punto de vista mediático, y desde el punto de vista social hay muchas dudas. En concreto, la demanda es porque en un programa de radio este señor Adrián Gutiérrez dijo: los jugadores se reunieron con Eduardo Lee y Rodolfo Villalobos,
me contaron,
y ellos le dijeron a Eduardo Lee y a Rodolfo Villalobos que si Pinto seguía a ellos iban a perder 1, 2, 3, 4, 5 juegos. Eso no lo informó Eduardo Lee en una reunión del comité director. Eso fue lo que dijo Adrián Gutiérrez. Adrián Gutiérrez ni siquiera dijo "me consta", no dijo "yo los oí, ellos me lo comentaron". No, Adrián Gutiérrez desde un primer momento hizo la referencia a un tercero. Eduardo Lee informó en el comité director lo que había conversado con los jugadores. Es un caso muy débil, porque tan sencillo como que Eduardo Lee vaya y diga, como en efecto dijo, "sí, yo lo hice", entonces queda demostrado que lo que Adrián Gutiérrez dijo en radio era cierto y por lo tanto se cae la demanda.
Que no hubo una intención de dañar el honor de estos tres jugadores. Obviamente, recordemos, los tres jugadores que presentaron la denuncia por la demanda por difamación fueron, bueno, nada más y nada menos que Keylor Navas, Brian Ruiz y Celso Borges. Ellos dijeron que se sentían atacados en su honor con lo que decía el federativo al decir que ellos podían hacer trampa o incurrir en unas faltas como mínimo éticas, ni qué decir ya en las reglas del fútbol, eso se castiga también, pero en general eso fue lo que motivó a llevar a este juicio, que recomendemos, por lo que explica usted, don Juan José Echeverría, o sea, que hay recursos públicos invertidos en dirimir un conflicto porque un federativo dijo que el presidente de la federación dijo que ellos eventualmente iban a perder partidos para no querer seguir con el técnico Jorge Luis Pinto que seguía en ese momento.
Para seguir en esa línea. Claro, para seguir en esa línea, mientras ese juicio se realiza, muchos otros casos no se están viendo.
¿Cómo no?
Porque estamos hablando de hechos que pasaron en el 2014, de afirmaciones que se dieron en un programa de radio en el 2018, y ahora estamos aquí en esta circunstancia de estrechez fiscal y de limitación de recursos, reclamando la mora judicial, pero la mora judicial también es atribuible a la judicialización que hacemos de la vida. Este conflicto, para puntualizarlo, don Carlos Sandoval, entre los jugadores y el ex seleccionador nacional, porque digamos de que había un conflicto, pareciera que no hay ninguna duda, ¿verdad? Por personalidad, por énfasis, por tipo de liderazgo, por disciplina, por delicadeza, por lo que usted quiera, este conflicto daba para eso, como nos da para eso mucha de la conflictividad y de la manera en que no podemos resolver las diferencias que tenemos.
Sí, a mí me parece, y escuchando a Juan José me queda más claro que que todo indica que el caso propiamente dicho, en términos jurídicos, no daba para tanto. Ahora, la pregunta que a mí me parece que nos queda dando vueltas es por qué se está produciendo la judicialización, es decir, qué nos está llevando como sociedad a judicializar, y en un sentido más general, porque no es que todo se judicializa, por qué si casi todo o muchas escenas de la vida se polarizan.
Exacto.
Es decir, ¿por qué nos está costando tanto tener un terreno común en donde incluso podamos disentir y decir, bueno, en estos tres puntos estoy de acuerdo, en estos dos no? Eso es esperable. Tampoco es que el consenso absoluto es ni recomendable ni realista. Pero sí me parece que hay algo en la base de la sociedad que nos está llevando a esta polarización, que se exprese en judicialización. Y claro, la otra gran pregunta es, ¿qué tendríamos que hacer para crear una sensibilidad distinta o sensibilidades distintas que nos permitan una convivencia, para decirlo de una manera sencilla, más tranquila,
más saludable,
¿verdad? Sí. Porque si todo, a todo le imputamos significados asociados a la agresión, a la ofensa, primero no nos podemos decir nada, no nos podríamos decir casi nada que no sea imputable, y en segundo lugar, pues estaríamos en los estrados con mucha frecuencia, ¿verdad? A mí me parece que hay factores sociales de mayor calado que están a la base de esto. No quiero decir que sea el único factor, pero me parece que estamos haciendo un uso de las redes sociales que no ayuda. Es decir, la producción de memes de esta semana es industrial, ¿verdad? Es
épica.
Exactamente, es épica. Ayudan muy poco, ¿verdad? Que son ingeniosos, que hacen reír, pero no ayudan porque tensan. Si uno no es aludido, pues uno se ríe y ve el siguiente.
Hasta que le toque a uno el turno, que el aludido sea uno mismo.
Si uno es el protagonista, dice, pucha.
Don Carlos Sandoval, alguien mencionó.
Yo dejaría esas dos preguntas, Alor, pero
sí, alguien aquí mencionaba las tengo.
En esta semana que este juicio, pues, que no tenía que haber ocurrido, pero que ya que ocurrió, decía que qué bueno, porque así hablamos de liderazgos, porque parte de lo que sea, que no es el objetivo del juicio, pero de lo que se ha develado ahí y que se ha hablado, es que si el entrenador era excesivamente,
rudo,
sí, grosero con el trato con los jugadores, que si iba más allá de lo meramente disciplinario, que si básicamente que si le pasaba por encima a sus derechos como trabajadores, si es que se puede asumir, ¿verdad?, como trabajadores en una selección de fútbol. Entonces se habla de liderazgos, y ahora que
preguntaba Vilma,
el libro suyo, cuando se habla de identidad, masculinidad, entonces alguien decía, bueno, ¿cómo es que el fútbol, que se supone que es un deporte de hombres, pongámosle las comillas claramente, y ahora lo que estamos discutiendo en un juicio son nimiedades de si, o aparentemente nimiedades, según cómo se vea, de si el entrenador le decía a un jugador que tenía un cuerpo más grande o que tenía que adelgazar, o cosas
así? A mí me pasa lo de Celso y seguramente demando. Uno dice, quisiera demandar.
Es casi contradictorio, ¿verdad? Por un lado, en el fútbol de hombres, en el ambiente de hombres, y por otro, las pequeñeces en las que nos ponemos, y digo, esto partiendo, digamos, de los prejuicios de masculinidad que manejamos, ¿verdad?
Sí, no deja de ser una paradoja, ¿verdad?, que en un escenario donde muy masculinizado se reclamen aspectos que más bien no serían propios de esas masculinidades, digamos, dominantes o hegemónicas. También uno podría decir, bueno, sin duda estos jugadores tienen una visibilidad pública que me parece a mí les permite autoatribuirse el derecho de demandar porque por su condición de figuras públicas, ¿verdad? Es decir, hoy posiblemente
el llama miopía, se llama miopía corporativa, porque claro, uno de pronto siente que está en una posición, claro, y dice, a mí nadie me insulta, o no, nadie trata de endilgarme cosas que yo, no, intocable que me siento, no creo que deban alcanzarme.
Y uno en ese lugar podría decir, bueno, dada mi condición y mi posición, es muy difícil que no gane una causa judicial.
Claro.
Porque estoy en un lugar muy distinto al del común.
Ahí es donde uno llega a la conclusión de que ellos fueron mal asesorados. porque efectivamente el caso, como decíamos antes, no daba para tanto. Ellos podrían haber sacado un comunicado de prensa, una plana en un periódico que tenían recursos de sobra.
Para hacer una película, para hacerlo.
Los señores Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román no estuvieron presentes en la reunión, por lo tanto ellos no tienen ninguna autoridad ni capacidad para decir lo que están diciendo. Nosotros lo desmentimos categóricamente, punto. Y creo que hubiera sido un mensaje claro, porque lo que ellos estaban haciendo era de oídas. Claro. Entonces cualquier mensaje de oídas es muy débil. Pero además, y algo que hacía una referencia a Álvaro, dentro del proceso el riesgo que había es exactamente lo que está pasando. Y vos lo acabas de decir. Se está discutiendo en el juicio la actitud de Pinto, la forma de trabajar de Pinto, cómo trataba a los jugadores, y nada de eso tiene que ver con el objeto del juicio, porque el objeto del juicio es lo que dijo Adrián Gutiérrez en radio y lo que supuestamente dijeron los jugadores. Si era justo o injusto, si era fundamentado o no fundamentado, lo que podrían haber dicho los jugadores no es importante. Era simplemente lo que se dijo, pero todo esto se ha tergiversado a la forma en que Pinto trabajaba y a la forma en que Pinto trataba a los jugadores. Entonces, sí, ahí es donde se les cayó el caso o la teoría del caso.
8:21 de la mañana, permítanme, caballeros, hacer una pausa y hablamos de las dinámicas de equipos de trabajo y de la idiosincrasia propia del costarricense. Este caso es un espejo de cómo somos los costarricenses. Este no es un tema atribuible a Keylor y a Brian y a Celso, es cómo somos nosotros los costarricenses, cómo nos dejamos llevar a la luz de las emociones por miopía, por arrogancia, por desconocimiento, por lo que usted diga, y cómo queremos resolver los conflictos.
Ya vuelve Hablando Claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:25 minutos de la mañana. Quisiera introducir un elemento adicional en la conversación con Carlos Sandoval y Juan José Echeverría, a propósito de si de verdad tenemos que llegar al estrado judicial con cada desencuentro que tenemos para estar, como dice Carlos, todo el tiempo en los tribunales haciendo ricos a los abogados. Lo cierto es que dice nuestro querido amigo Gerardo Lizano, que es coaching y que tiene mucha experiencia en recursos humanos, que como fenómeno hay que entender una cosa: a los futbolistas se les juzga como si lo que hicieran es disfrutar de la vida, como un trabajo, ¿verdad? Que, no como si tuvieran un trabajo, sino como que la pasan bien, entonces hay un rasero muy fuerte, ¿verdad? Y lo cierto es que están vistos como unas personas privilegiadas que no gozan de mucha consideración. Pero todos esos que hoy les juzgan en sus trabajos serían los primeros de estar en las oficinas de recursos humanos pidiendo mejores condiciones, porque el jefe es egocéntrico, es desleal, es obsesivo, los trata mal, les dice cosas que hasta los hacen llorar, ¿verdad? Es decir, él dice que por años lo que Ruiz, Navas y Borges se quejan, lo ha escuchado en el mundo de los recursos humanos, de la señora de la limpieza, de los vendedores, de los gerentes, del oficial de vigilancia. Es decir, todos somos muy delicados. Esto no implica para nada que yo asuma que el liderazgo déspota es muy, muy sano. No, no, por supuesto que no. Pero lo cierto del caso es que esto nos refleja. Somos hiperdelicados. Aquí no queremos hablarnos ni de frente, porque todo lo vemos como una ofensa. Todo lo personalizamos. Y no somos directos, no somos asertivos en la comunicación, Carlos.
Sí, sí, yo diría que, como apuntaba antes, hay algo a la base, ¿verdad?, de esto, de que no estamos en condiciones de discrepar sin descalificar. Y eso nos está llevando a esta situación tan difícil, ¿verdad? Yo diría, bueno, algunos estilos de Jorge Luis Pinto no son positivos y no son recomendables, ¿verdad? Ahora, ¿es necesario judicializarlo? La pregunta, más específicamente, ¿no había condiciones para darle un lugar a esos malestares en el proceso de Brasil, volver los temas de conversación y seguir adelante?
Es que volvemos al punto, Carlos, volvemos al punto. Es que el tema del juicio no es ese.
No, hablo de la sensibilidad a la base del juicio,
¿verdad? Exactamente, claro.
Por eso digo, el tema del juicio no es ese, porque lo está haciendo. Sí. No era ese. Claro, ahora, ¿verdad? Insondables son los caminos del Señor. Ahora ya habrá abierta la caja, se habla de lo que se quiera hablar y de que los testigos ahí en el juicio quieran hablar, independientemente si son testigos con buena reputación o mala, si es Eduardo Lee, si es un futbolista X, ¿verdad? Ya está planteado eso. Y la pregunta aquí sería, don Carlos, y don Juan José Echeverría aquí con nosotros hoy también, si a mí me acusan ahora mismo de que yo, haciendo periodismo, publico lo que publico, porque me pagan, porque me entregué, no sé, porque el partido político tal o el empresario tal me tiene completamente contratado y publico en función de beneficiarlo, pues me está difamando. Yo, bueno, y como periodistas, creo que no hay un periodista que no se salve de esta acusación. Bueno, imagínese si todos acudimos ahora mismo a los tribunales para decir, mire, es que le está difamando porque dice que yo soy corrupto en mi trabajo, ¿verdad?
Sí, no, es que hay muchas otras formas de resolverlo, ese es el punto.
Claro,
creo que yo decía,
porque hoy estamos hablando de este juicio, pero ayer estábamos hablando de la ley de empleo público.
Sí.
¿Verdad? Y la pregunta es más o menos la misma, es decir, ¿es posible sentarnos a preguntarnos, bueno, en qué coincidimos y en qué no? Y construir acuerdos, esa para mí es la pregunta fundamental, claro. Que tal vez el caso del fútbol es muy didáctico, para decir, bueno, no del juicio, ¿verdad?
Sí,
sino del telón de fondo del juicio.
Entendiéndolo como un espejo, como decíamos, claro. De la convivencia, sí. Vamos a ver, en este caso son muy famosos los que querellaron, sí. Pero todos los días hay gente común de a pie haciendo lo mismo, instigada muchas veces, ese es mi punto, ¿verdad? Instigada muchas veces por unos abogados que dicen, sí, no se deje, éntrele, yo le ayudo, vamos adelante, yo voy con usted hasta la muerte, claro, y los honorarios sí, pero el estropicio, esto refiere a bienes patrimoniales en las familias, esto refiere a relaciones laborales, ¿verdad? Esto refiere al divorcio, eso refiere a cualquier otra circunstancia de la vida. Y nos estamos ahogando, y vivimos enfermos, y ahora viene la campaña electoral y nos vamos a decir de todo, porque le puedo decir, hablando del abuso de las redes sociales, la clase de insultos que uno recibe y que aprende, ¿verdad?, a generar concha para convivir con eso, la clase de insultos que se reciben. Entonces, el punto es, ¿qué clase de sociedad democrática somos nosotros para transitar, ¿verdad? Y no morir en el empeño por esos canales cotidianos de la vida.
Pienso que, don Juan José Echeverría, que hay un problema claramente cultural, estructural, desde hace muchísimos años. En mis épocas de colegio, y si uno tenía una discrepancia con algún compañero, decía, nos vemos a la salida, ¿verdad? En la cancha de fútbol, ¿verdad? Y lo arreglábamos y seguíamos siendo amigos.
Yo no sé si está mejor o está peor.
Pero también
hace. Y el papá le decía al chiquito, usted no se deje y la próxima
ahora
vez.
Ahora es, nos vemos en la corte.
Claro, pero también,
nos vemos en la corte.
No sé, hace 150 años era, nos vemos en la plaza del pueblo con un revólver en la mano.
Digo, ¿y cuánto vamos a aprender? ¿Cuánto vamos a crecer? ¿O vamos a tener que volver a eso?
Lo que pasa es que creo que tenemos circunstancias de carácter humano, ¿verdad? Que no son fáciles de controlar per se, ¿verdad? Depende mucho del problema de educación, depende mucho del problema también de autoestima y de confianza de uno mismo. O sea, hay un dicho que yo creo que es muy importante y se nos olvida, es, las cosas se toman de quien vengan. O sea, hay situaciones que no deberían de molestarme a mí porque uno debería estar por encima de esas cosas. Pero bueno, lo cierto del caso es que en la problemática que yo creo que existe, que es real, de la convivencia, que es cada vez más complicada, entre parejas, entre familias, entre vecinos, entre socios, entre ciudadanos, y que está de una u otra forma complicando, ¿verdad?, esa vida, no digamos democrática, esa vida social, ¿verdad? Hay una situación que, digamos, en la perspectiva del planteamiento de Vilma, que no ayuda para nada en cuanto a la judicialización de los temas, Porque en este país, como decía yo antes, es muy fácil acudir a los procesos judiciales. Y hay abogados que no ayudan porque no ponen filtros y que están pensando en ver cómo me gano algo
en el dinero rápido,
sin pensar realmente en esto. Entonces, probablemente parte de un tema que habrá que discutir en algún momento, por la importancia trascendente que tiene la administración de justicia en la vida de cada uno de nosotros, es cómo en la perspectiva país resolvemos también el tema del abuso del derecho. Y aquí hay que eventualmente pensar seriamente en castigar a los profesionales. Se supone que el Colegio de Abogados tiene una fiscalía que debería eventualmente investigar y castigar a los profesionales.
Jamás eso va a ocurrir, existen, yo normas, creo.
Bueno, por eso. Entonces, al no ocurrir, se permite. Al no ocurrir, se disimula. Y aquí tenemos...
Y se propicia y se estimula, peor.
Entonces, como sociedad, tenemos que buscar los mecanismos sin que se niegue y se impida el acceso a la justicia, pero sí de regular de alguna manera que ese acceso a la justicia sea para cuando realmente hay mérito o valga la pena. O que, si usted abusa, entonces tenga una sanción económica, profesional, de suspensión, de lo que sea. Porque el problema en Costa Rica es que aquí nada pero pasa. Hago cualquier cosa y nada.
Nada pasa. Juan José Echevarría, que habla, lo escucho usted y alguien diría, bueno, puede haber instancias previas. Vamos donde alguien que no sea una instancia estrictamente judicial, que merezca la credibilidad de ambas partes y nos ponemos de acuerdo. Pero es que aquí llega un punto y volvemos a abrir el macro a las instituciones de Costa Rica. La pérdida de credibilidad, digamos, de liderazgos, hace que nadie crea en nadie. Que ya, no sé, la defensoría, la fiscalía, el sacerdote del pueblo, el abuelo de la familia. Entonces, no, mira, es que no, donde ese no, porque ya se sabe que, no, es que yo no le creo a tal. Entonces, se han ido, de alguna forma, eliminando todas las posibilidades previas de resolución de conflictos.
Pero, mira, es que interesante, pero porque más bien, a propósito, sobre todo de la mora judicial, en los casos serios, en los casos verdaderos, importantes, de discrepancia, que es válido que exista, ya cada vez más hay una cultura entre los profesionales, también serios,
de
acudir a mecanismos alternos para resolución de conflictos, a tribunales arbitrales, a procesos de conciliación.
Cuando las dos partes ven
el Ministerio de Justicia creció, evolucionó hacia justicia y paz y ha sido promotor de casas de conciliación y arbitraje. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tiene su propia estructura. Lo que pasa es que muchas veces no se usan, pero a nivel de casos importantes, ya la mayoría de contratos grandes de este país y de relaciones importantes tienen la cláusula arbitral como filtro para no estar...
Por eso acudiendo. Supone uno que cuando las partes, claro, entienden que los costos son muchísimo mayores yendo a un juicio,
sobre todo tiempo,
y mejor...
Sobre todo tiempo, porque bueno, el costo arbitral es
un recurso, eso es un recurso valiosísimo, el tiempo.
Claro, claro.
Claro, mejor resolvámoslo así, aunque tal vez no quedemos tan satisfechos, que acudir a un juicio como el que, bueno, como el que estamos viendo.
Carlos, a mí me parece que Juan José introdujo una perspectiva muy importante, y es el reto que tenemos de fortalecer la convivencia. A mí me parece que ese es como el piso, el tejido que hace posible la vida en sociedad, en los pequeños grupos, en las familias, en el barrio, en todos los espacios. Y ahí a mí me parece que podríamos poner un subrayado, decir, bueno, a la base, o digamos, este caso ilustra una pregunta mucho mayor, que es cómo cautelar, consolidar, hacer germinar, ahora que está empezando a llover, la convivencia pasa por la confianza, ¿verdad? Por reconocer que hay una voluntad de la otra persona,
por el respeto,
o del otro colectivo, ¿verdad? Que somos irremediablemente opuestos en visiones de mundo, pero podríamos encontrar un terreno común, porque estamos condenados, entre comillas, a vivir juntos. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Por más distintos que seamos, por más adversarios ideológicos que sean.
Exacto.
¿Verdad? Ninguno estaría dispuesto a decir, bueno, todos los que piensan distinto a mí sobre cierto tema, que se vayan. Sí. Bueno, hay experiencias históricas que han ocurrido en eso, pero eso no lo queremos. Es decir, en ese sentido estamos condenados a estar juntos, a vivir juntos, a convivir. De manera que la convivencia es un punto fundamental, ¿verdad? Uh-huh. Y como decía Vilma, a mí me parece que este tema del fútbol es muy importante, o este juicio, con el horizonte de las elecciones a la vista.
Sí.
Porque en realidad el caso, bueno, el caso es relevante, más para las personas implicadas, pero lo que viene en ese evento, en ese partido, si estamos todos y todas, seamos futboleros o no.
Como lo hemos visto en los procesos anteriores.
¿Cómo no? Sí, permítanme por favor ir a una pausa para volver a ese elemento sustantivo de lo que vamos a ver. Nosotros ya pasamos por eso, o sea, la polarización del país en el 2007, virtud al referéndum del TLC, nos hizo decirnos cosas horribles, nos hizo perder amigos, nos hizo distanciar familias. Vino la campaña pasada y aquello fue terrible, ¿verdad?, entre unos y otros, porque el país se partió. Las democracias están viviendo estos estertores en todas partes. Estados Unidos es una prueba muy evidente, pero nosotros estamos preocupados aquí por lo que nos pasa a nosotros y por lo que somos capaces o no seremos capaces de hacer con la convivencia que tenemos cara a las elecciones. Entonces, volvemos sobre este punto. Yo no me quisiera perder en los detalles porque, claro, mi querido amigo don Gerardo Lizano apuntaba algo muy interesante respecto de esa forma de liderar de Pinto, ¿verdad?, que decía claramente un buen estratega, pero una persona tristemente desleal y, bueno, sobra decir, pareciera muy difícil de aguantar psicológicamente. Y ese acuerdo que se tuvo para llegar a los resultados de Brasil, pues se terminó cuando los resultados estaban dados. Ese divorcio ya estaba dado, y ahora seguimos como el perro que se muerde la cola sin resolver el tema y terminando en un estrado judicial con un asunto, digamos, tangencial, porque ese no es el asunto que se está discutiendo. Ahí está. Y alguien me dice, también un amigo aquí, bueno, la verdad es que ha habido muy buenos entrenadores con muy buenos resultados y muy, digamos, severos y rigurosos como Goran Utinovic, y no hacía falta que maltratara. Claro, era otro estilo, pero es que no es el
Bora punto. Era otro estilo.
Estamos, exacto, otro estilo, y él también cita a Guimaraes.
Y otro momento cuando la industria del fútbol aquí era una artesanal.
No incipiente totalmente.
Ahora ya hay estrellas de rango mundial, que son, bueno, el caso de Keylor Navas, y entonces, por eso, era otro entrenador, otro momento, otros jugadores,
claro,
otra industria.
Hay quienes dicen que en el fondo de la cuestión hay interés en que las cosas salgan mal y que esta federación se descabece y que entonces hay un juego para que el señor Villalobos... Todo esto es el cotilleo de los programas deportivos. Lo nuestro es entender si es por aquí, social, si es por ese espejo, ¿verdad?, de la judicialización de los conflictos, por donde debemos transitar o a dónde nos va a llevar eso. Vamos a la pausa.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:43 minutos de la mañana. ¿Por dónde vamos? ¿Hacia dónde, mejor dicho, no por dónde? ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿Cómo resolvemos? Vamos a una campaña electoral. Ya vivimos momentos de polarización que están ahí, a flor de piel. Yo estoy esperando que usted me haga, aunque sea un mal modo, don Carlos, ¿verdad?, don Macho, don Juan José, y de una vez me lanzo.
Nos vemos, ¿verdad?, en las Cortes.
Porque soy, no lo acepto, ¿verdad? Y además, no voy a hablar del tema en cuestión. Estoy hablando de las emociones que surgen. Don Rodrigo Sánchez nos aporta aquí un comentario muy interesante. Dice, la intolerancia es un rasgo creciente en la cultura nuestra. La comunicación es el tema. Hay que fomentar la empatía y eso ayuda mucho a evitar pleitos de origen muy emocional. Emociones, a veces sin control, que llevan a situaciones extremas. ¿Qué decimos?
Sí, yo creo que ese es el, como dice don Rodrigo, ese es el tema. Quisiera mencionar algo que escuché acá en Colombia, en el noticiero, hace unos días, que entrevistaban a don Alexander Solís, de la Comisión Nacional de Emergencias, y le preguntaban, bueno, don Alexander, ¿cuál es su principal aprendizaje en este contexto de pandemia para una comisión que no,
¿sí?,
y una sociedad y una humanidad que no estábamos preparados? Me dice, bueno, si yo tuviera que decir, mi principal aprendizaje es haber aprendido a escuchar, decía él.
Sí. Qué madurez.
Y yo ya, ay, qué interesante. Bueno.
Sí.
Porque
sí,
claro.
Qué gran lección.
Yo
lo digo muchas veces en estos días.
Y me parece que eso no porque lo haya dicho él, sino porque me parece que él resume una actitud en la misma dirección que don Rodrigo, decir, bueno, es que necesitamos escucharnos para reconocer en qué disentimos, porque cuando sabemos en qué disentimos podemos identificar en qué coincidimos. Y la construcción de acuerdos es fundamental, ¿verdad? Es decir, vamos a un escenario electoral como el anterior, polarizado, donde no hay una mayoría evidente y que por lo tanto vamos a estar condenados a negociar. ¿Entre quiénes? No sabemos hoy, pero que se va a tener que negociar, se va a tener que negociar, no hay de otra, excepto que yo imagine un mundo fantasioso donde mis ideas van a predominar sobre las demás y punto. Pero ese mundo existirá en unas dos o tres cabezas, probablemente muy caliente, pero que no tiene principio y realidad. De manera que a mí me parece que esa idea de escuchar está a la base de lo que nos hace falta para prevenir esto, además de los criterios de la administración de justicia que decía Juan José, que son sin duda imprescindibles. Yo me quedaría con ese comentario de don Rodrigo y con esta síntesis de don Alexandre. Tenemos que escucharnos.
Además, podríamos considerar como un elemento adicional que no siempre yo tengo toda la razón, claro, y no siempre vos estás del todo equivocado, sí, que hay verdades y que es cierto que habían personas que se sentían un poco maltratadas y que es cierto que el otro señor era un poco riguroso o muy riguroso, en extremo riguroso, pero que además el resultado que uno y los otros buscaban y que todos disfrutamos, el resultado estaba ahí, y que esas diferencias se intentaron, digamos, como en familia, dejemos esto aquí, porque Juan José lo decía a propósito del matrimonio, o transita por el camino, o del todo se divorcia, pero en la decisión de transitar por el camino, muchas veces bajaste la cabeza, y otras veces la otra persona accedió a tus requerimientos. Entonces, podríamos pensar que no toda la razón la tenían ellos, ni toda la razón o la sin razón la tenía el otro, y que esa es la vida, y que esa es la vida, y que eso no necesariamente implique que tenemos que vernos a las caras en los estrados judiciales o afuera de la radio o del trabajo o en cualquier circunstancia.
Sí, y es que más importante que el comentario que yo hacía con respecto a la administración de justicia, me parece que es lo que plantea Carlos y los comentarios que leías, Vilma, de que el tema primordial está en nosotros mismos, en la convivencia, en la sabiduría de el manejo de esa convivencia. Porque realmente lo de administración de justicia debería ser como un plan B. Un plan B cuando ya no funcionó todo lo demás.
Exacto. Para no llegar al juicio.
Para no llegar, exacto. Incluso, bueno, yo tengo 35 años de ser abogado y a la larga soy mal abogado porque yo soy muy creyente de aquello de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito.
Claro.
Porque uno no debe ser parte del problema del cliente, uno debe ser parte de la solución, y a veces la solución es, vea, negociemos, busquemos un acercamiento, puede ser que no sea perfecto, pero va a ser posible, ¿verdad? Pero lo más importante es que nosotros como sociedad entendamos que efectivamente, si no cambiamos de actitud, vamos a seguir atizando una cultura de conflicto, de descalificación, de confrontación, que no ayuda, y menos en momentos coyunturales, por ejemplo, una campaña electoral. Esto que decía don Alexandre Solís de la pandemia, hubo un momento hace algunos meses en que todos, creo, coincidíamos en que la pandemia nos había enseñado a repensar mucho nuestras actitudes frente a la vida y nuestras relaciones frente a situaciones que no controlábamos.
Y con el prójimo.
Entender, claro, y entender nuestra propia pequeñez ante un problema serio. Creo que se nos está olvidando.
Se nos está olvidando rápido.
Y a mí me parece que ahí había una gran riqueza en esa enseñanza. Entender que todos somos vulnerables, de que todos estamos en última instancia, independientemente de diferencias, sujetos a situaciones que no controlamos y que nos pueden afectar.
Ojalá.
Entonces trabajemos mejor en equipo para resolver.
Ojalá todos pudiéramos llevar una discusión como esta, ¿verdad? Es una discusión muy casual, muy espontánea, en los hogares propios, en los ámbitos, en las familias, en el barrio, en el trabajo, porque como dice mi amiga Karina, quien le mando saludos, el ejemplo que le estamos dando a las nuevas generaciones, es ese también. Y si muchas veces, usando el porque el fútbol es un gran espejo, como dice don Carlos, bueno, sea como Keylor, que fue diligente, insistente, tuvo paciencia, tuvo una gran fuerza mental, eso es importante para poder tener éxito, ¿verdad? Lo hemos repetido muchas veces en muchos ámbitos. Bueno, entonces la pregunta es, sea también como este mismo futbolista que prefirió judicializar algo que tal vez no ameritaba. Entonces, el asunto de cómo estamos modelando también a las nuevas generaciones para poder cambiar la forma en cómo convivimos, porque esto no es tronar los dedos y ya, somos un país que mejoramos la convivencia, ¿no? Esto lleva a un cambio cultural y los cambios culturales no ocurren de sábado a domingo, ¿verdad, Carlos?
Yo quisiera apuntar algo, Álvaro, en esa dirección, que si a mí me preguntara, bueno, ¿y cuál es un primer paso para trabajar la convivencia? Yo diría, hay que evitar la descalificación. A mí me asusta, le digo genuinamente, me asusta ver los comentarios sobre el tema de las vacunas. Uh-huh. Sí, yo puedo entender que alguna persona disiente y diga yo no me vacuno, pero no. Alguien sin conocimiento en el campo que pontifique sobre las debilidades, los riesgos, las falsedades de las vacunas, yo digo, caramba, pero ¿qué es este tipo de sociedad? Mi madre, que fue enfermera salubrista y que vacunó contra la difteria, el sarampión, la varicela, el fin de semana le preguntaba, ¿y cómo era antes? La gente era tan...
Ácida
hacia la vacuna. Me dicen, no, todo el mundo deseaba vacunarse, claro. Porque todo el mundo tenía un pariente, un vecino que había padecido sarampión. Y nadie quería pasar por ahí. La polio.
Terrible.
Pero hoy ustedes leen los comentarios en el Facebook del Ministerio de Salud y uno dice, bueno, este es un diálogo altamente especializado entre colegas que son todos médicos.
Conocedores.
O en las ciencias de la salud, o de ahí, parece un partido de béisbol, porque hay cada bateador que uno dice, quiero decir, podemos disentir, pero no descalifiquemos, es que además sí, no hay ningún sí. gris, es decir, es
estoy observando eso ya en estas primeras de tanteo en la campaña. Les contaba en la pausa que ayer un precandidato de Liberación Nacional, don Roberto Thompson, sacó un anuncio en redes sociales. Bueno, no fue ni una hora para que otro precandidato del Partido de Liberación Nacional, que yo creo que no va a llegar ni al cuarto de milla, lo aplastara con un comentario hiriente. Pero no era, tu idea está mala. No, no, es que vos no vales nada. No hay que creerle a este otro. No se trata de las ideas, no se trata de los programas. Estoy viendo eso también en otro aspirante a la presidencia, apellido mismo del presidente actual, que hace exactamente lo mismo. ¿Por qué no planteamos las ideas, los programas? Vayan conmigo porque yo voy a tener este plan. No, es que el otro es demasiado malo. No sé quién será el otro, porque en este momento nadie sabe quiénes serán los contendores, pero de todo caso el otro no sirve para nada.
Y la pregunta, Vilma, es si la gente premia o castiga esto luego en las urnas, porque a veces resulta, ¿verdad, don José Echeverría?
Qué triste.
El rol de cada uno de nosotros también como una autocontención, por ejemplo, de no hablar paja si no lo sé, y no mentir si no lo sé, no manipular, ¿verdad?, de mala fe, pero además también de hacer un análisis serio, concienzudo, objetivo, sobre lo que está pasando con otros, para ver si yo apoyo o no. Porque parte del problema no es que alguien diga una tontera, es que muchos no se la cuestionan, y a ciegas la asumen como válida. Y entonces, cuando alguien descalifica, y yo avalo esa descalificación, ya multiplico el problema.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver, alguien aquí está enojado porque dice que hicimos un análisis de temas poco relevantes hoy, que el programa hace análisis de temas relevantes. Este es un tema relevante, por eso lo estamos enfocando.
Pero se recibe la crítica.
Y ¿sabes? Se recibe la crítica, por supuesto que se recibe la crítica y no nos ofendemos. Y bueno, cerramos señalando que llueve copiosamente en Capellá desde Alvarado. Este es el reporte que tenemos, lástima que no tengo el nombre. 12 grados en Capellá, sensación térmica de 10, o sea, hay que ir ahí con abrigo y lana.
Según el
oyente que nos lo... Sí, ¿verdad? Que no me difame. que no me querellen por difamación, porque si vienen los de Capellades y dicen mentira, aquí no llovía, esto me lo dice un oyente y lastimosamente no me puso el nombre. Gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros en estas reflexiones de fin de semana. El juicio continúa y ahí habrá, y aquí hay gente que opina que si Saborío va a ser un factor determinante o no, eso ya lo veremos en muchos otros espacios aquí en la radio. Por supuesto, este es un tema de primer orden en nuestros programas deportivos, pero nosotros queríamos hacer una reflexión un poquito más allá. Feliz fin de semana, Juan José, Carlos.
Gracias. Igual para ustedes y para las personas oyentes.
Don Álvaro,
para
chao.
Para usted también.
Hasta lunes. Chao.
Hablando claro.